Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, a mi izquierda, el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA. ¿Cómo te encuentras en una emisión más de DNA? ¿Qué hay de nuevo? Hoy tenemos un programa muy especial porque nos van a sacar de nuestra zona de confort. No vamos a hablar de química, no vamos a hablar de física, no vamos a hablar de matemáticas, de biología o de biomedicina. Entonces, platícanos cómo te sientes el día de hoy y de qué va a tratar el programa del día.
Hola Nadia, hola auditorio. Pues muy feliz, la verdad, un jueves más de DNA. Y pues me siento muy feliz porque fíjate que sí, como tú bien lo dices, hoy nos van a sacar de contexto. Hoy vamos a platicar de un tema que aparte está muy en boga y que aparte parece a mí muy importante hablar de estos pues temas. Es nada más y nada menos que hablar de tecnopolítica. ¿Cómo ves, Nadia? Y aparte, toda la parte de medios digitales, ¿cómo impacta? Y para eso tenemos un invitado muy especial, ¿no es así, Nadia?
Así es. El día de hoy nos acompaña el doctor César Augusto Rodríguez Cano, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Para que vean que aquí se habla de todas las ciencias, sean humanísticas, sean sociales, o sean ciencias duras o ciencias de la salud. Aquí DNA siempre va a estar pues teniendo un lugar para cada una de ellas porque es muy importante conocer qué hacen las diferentes ciencias y cómo contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, César, bienvenido a DNA. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No tengo duda de que va a ser una entrevista muy interesante. Platícale a nuestro auditorio primero cómo te encuentras el día de hoy.
Muy bien.
Y un poquito, pues, de quién es César.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nadia, Juan Carlos. Al auditorio por su tiempo. Bueno, César Rodríguez Cano pues es efectivamente investigador, maestro, padre de familia, lector asiduo, muchas cosas, ¿no? En el ámbito científico, efectivamente, yo me dedico a la academia. Estoy en una disciplina que es la comunicación, que efectivamente a lo largo del tiempo le cuesta trabajo a la gente asociarla con investigación científica, ¿no? Parece que es como más un ámbito relacionado con el ejercicio profesional de la comunicación en el periodismo, en la locución, en diversos ámbitos, en la misma divulgación de la ciencia, por ejemplo. Pero efectivamente, dentro de la investigación científica en México hay una gran tradición de investigación en comunicación, que significa, bueno, pues un montón de cosas, un montón de líneas de investigación. Y yo a lo que me dedico en este sentido es justamente explorar, digamos, en términos generales, la transformación estructural de la vida pública con la emergencia, la llegada y consolidación de los medios digitales, desde las redes sociodigitales hasta las aplicaciones en los celulares y, bueno, ahora incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿cómo impacta esto en las prácticas socioculturales, en las prácticas efectivamente políticas y cómo se va transformando una sociedad como la mexicana, en donde hay un contexto muy particular, ¿no?
Oye, qué interesante. Entonces, sobre todo porque lo estamos viviendo, ¿no? Lo platicábamos fuera del aire, el contexto, por ejemplo, de Donald Trump y cómo va subiendo él y cómo va escalando y utilizando las redes, ¿no? Para atacar a sus adversarios o inclusive para hacer statements, ¿no? Como ahorita que hace, los aranceles suben, no, los aranceles bajan, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, ¿tú dirías que las redes sociales cambiaron para bien o para mal la política en general? Estoy hablando a nivel global, ya ahorita lo vemos en particular en México, pero ¿mejoraron, empeoraron o qué es lo que hay?
Pues a nivel global, en un primer momento, diríamos, hubo gran efervescencia por las nuevas formas de participación política, ¿no? Sobre todo en sistemas mediáticos en donde había control de la agenda pública, de los temas de los que se hablaban. Estos espacios pues dieron voz a activistas, a ciudadanos, a líderes de opinión que no necesariamente estaban en la prensa o en la televisión, y que al conectarse en red generaron movilizaciones muy interesantes, ¿no? El caso más emblemático, evidentemente, es lo que sucedió en la llamada Primavera Árabe, pero hubo movimientos en Estados Unidos, en Francia, en México, en Chile, etcétera, 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 ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Porque pareciera que aunque pasó esa etapa histórica, todavía sigue siendo para algunas sociedades ese espacio en donde hay más libertad, sobre todo una tribuna para hablarle a la opinión pública, ¿no? Como en el caso de Cuba. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, evidentemente hubo más una especie de movimiento pendular en el que de este optimismo hacia los espacios de participación, hacia las redes en general, pues también justo se empezaron a observar fenómenos que iban en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, la promoción de los discursos de odio, el tema de la desinformación y las noticias falsas, la plataformización, digamos, de la infraestructura de los servicios públicos y los retos que conlleva, entre otros fenómenos también interesantes que hicieron entonces empezar como a ser más inquisitivos y más críticos con este entorno, ¿no? Entonces, en resumen, creo que en realidad es algo muy complejo, ¿no? Sí posibilitó estas movilizaciones. En México, por ejemplo, la agenda social se ha revitalizado, por ejemplo, en movilizaciones relacionadas con desaparecidos, con periodistas asesinados, relacionada con feminicidios, etcétera. Pero a la vez también tenemos este lado B, ¿no? Estos movimientos que les llamamos tecnopolíticos, porque es justamente, sí, una expresión pública que intenta intervenir y visibilizar componentes tanto emotivos como, digamos, racionales, ¿no? Argumentos para poner en evidencia ciertas temáticas, pues sin duda tienen esta importancia a través de estos espacios, ¿no? Pero evidentemente también tenemos otra serie de fenómenos que hay que tomar en cuenta.
Algo que es muy interesante es que cuando nos referimos a la parte de ciencias de la comunicación, parecería que ya todo está dicho. ¿Qué es la prensa escrita, la prensa por radio, como lo estamos haciendo nosotros actualmente? Pero de pronto llega algo que tú mencionaste, la tecnopolítica, los medios digitales, las redes sociales. Entonces, a mí me gustaría preguntarte sobre cómo es esta revolución en la investigación de las ciencias de la comunicación. Ahora, ¿cómo empieza a surgir, cómo empieza a trabajarse toda esta investigación en las ciencias de la comunicación? ¿Qué había más que investigar? ¿Qué había más que decir? ¿Cuál es la innovación de hacer investigación en ciencias de la comunicación?
Sí, efectivamente. Bueno, en términos generales, como pensamiento, digamos, científico, pues se va cimentando en bloques previos, ¿no? En trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Y eso nos ha dado como mucha materia también para poder establecer líneas de investigación en relación con los cambios culturales que van emergiendo, ¿no? En este caso pueden ser tecnológicos o políticos. Por ejemplo, estamos viviendo una etapa de alternancia en el país muy, muy relevante. Y todo lo que tiene que ver con los espacios ahora, esta socialidad en línea, cultura de la conectividad, o como hay muchos términos con los cuales nos referimos a ello, nos ha llevado a nuevos retos, ¿no? Porque justamente antes teníamos ya trazados los caminos para investigar, por ejemplo, la cobertura de los medios durante los procesos electorales, ¿no? Durante las elecciones presidenciales. O los temas de opinión pública, de temas de relevancia, ¿no? Pero el uso de estas plataformas, ¿no? Principalmente, yo diría, por ejemplo, X, que antes se llamaba Twitter, pues vino a revolucionar los espacios de conversación, las maneras en que se generaban tendencias de conversación pública, con una velocidad, en una condición cambiante, ¿no? Se volvieron muy efímeras. Y entonces nos empezamos a dar cuenta justo que cada plataforma tenía su propio hábitat y que este hábitat implicaba desafíos para poder investigar lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, WhatsApp, por ejemplo, Facebook, X, Instagram, ahora, se está estudiando ChatGPT, todas estas plataformas se investigan, ¿no? Y se quiere saber justamente cuáles son sus alcances, sus límites, sus riesgos, sus desafíos, ¿no? YouTube, se me olvidó, Twitch, Netflix, toda la emergencia de plataformas digitales, de medios digitales, conllevó entonces ahora sí una serie de desafíos para la investigación. Hay varias tendencias en relación con cómo investigar y tiene que ver con esto que llamamos los métodos digitales. Por ejemplo, es muy claro que hay un exceso, diríamos, de datos ahora, ¿no? Este fenómeno del big data en términos de, digamos, micro, pero todavía big, ¿no? En el sentido de grandes datos, puede ser una de las vías de acceso a la interpretación de los fenómenos socioculturales que están ocurriendo ahí, ¿no? Si tenemos datos o acceso a las métricas, a las diferentes formas en que se interactúa, nosotros podemos empezar a generar como interpretación, ya sea cuantitativa o también gráfica, ¿no? Pero en la investigación social y en comunicación no es la excepción, hay muchísimo interés en perspectivas cualitativas, en donde exista como mayor profundidad en casos particulares, como una especie de entablar un diálogo más cercano, una mirada cercana con lo que está ocurriendo en la vida social, ¿no? Entonces, a veces dejamos de lado esta misma posibilidad cuantitativa, numérica, masiva de datos y de gráficas y de métricas que naturalmente nos dan estos contextos, y también tratamos de retomar esos fundamentos que traemos y ocupar otra serie de técnicas. Por ejemplo, ahora se habla de etnografía digital, ¿no? Uh-huh. El trabajo que hacían los antropólogos, que en un inicio pues era retratar estas comunidades, acercarse a estas comunidades, ¿no? A veces lejanas, a veces en otras lenguas. Ahora se está haciendo como una revolución de las formas en que uno pretende entender comunidades dentro de estos espacios digitales, justamente tratando de acercarse de manera inmersiva, un interés más interpretativo que explicativo, con una lógica de estar ahí, de permanecer, de encontrar informantes clave, de pasar tiempo y de verdad tratar de observar lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Muchos de los fenómenos que se mencionaban antes de la política, por ejemplo, se han investigado de esta manera. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la alt-right en Estados Unidos, la emergencia de Donald Trump, que son estos regularmente, según lo que se ha investigado, regularmente son jóvenes que participan en foros y que empiezan a tener tendencias mucho más radicales, ¿no? Uh-huh. De extrema derecha, y que empiezan a alentar discursos de odio, ¿no? Homofóbicos, xenofóbicos, racistas, evidentemente, y que se empiezan a encontrar ahí, ¿no? Entonces ahí se vuelve algo muy interesante y algo que investigar, y es ahí donde tenemos que enfrentarnos a estos desafíos.
Claro, y justo se ve que es como un campo que se está nutriendo de otras disciplinas, la parte sociológica, la parte de economía, la parte de política, la parte pues también de psicología. Pero ¿qué te parece si dejamos hasta aquí este primer bloque de nuestra entrevista? Sin duda tenemos muchísimas dudas, cosas sobre el algoritmo, cosas que ya hemos discutido aquí en DNA. Así que a todo el auditorio que se escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Y bueno, pues ya regresamos a DNA. Les recuerdo que el 1 de abril es el aniversario de Radio Ciudadana. Entonces estén muy pendientes a la estación por los festejos que va a haber, y también pues para que puedan estar mandando sus saludos a la cabina. La gerenta Claudia Ortigosa va a estar muy contenta de escucharlos a todos y a todas. Entonces, bueno, Juan Carlos, ¿en qué nos quedamos en la sección pasada?
Así es, recuerden que estamos platicando con el doctor César Augusto Rodríguez Cano de la UAM Coajimalpa particularmente, y estamos hablando de investigación en tecnopolítica. Entonces, nos decía César que ha cambiado muchísimo. Platicábamos inclusive al final que algunos grupos de derecha como que se adueñan de estos medios, ¿no? Lo vemos con el podcast de Seth Rogen, o no me acuerdo, de Logan Paul, ¿no? Y pues el mismo Elon Musk, ¿no? Que ha hecho como muy, muy radical, ¿no? Hacia un sector, ¿no? El uso de los medios. Y ahora nos gustaría platicarte un poquito y que nos platicaras al auditorio de qué son tus líneas de investigación, sobre cómo es un día en la investigación en tecnopolítica. No, porque bueno, nosotros lo tenemos claro con a lo mejor ir al cuarto de cultivo y cultivar células, pero ¿cómo es un día en la investigación tecnopolítica? ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué investigan? ¿En qué vas en tu investigación?
Pues nos basamos mucho en buscar justamente los temas de conversación, ¿no? Entendemos la comunicación sí como este intercambio de percepciones, pero también como una disputa por la agenda, ¿no? Por poner argumentos sobre la mesa. Y entonces, cuando creamos nuestros objetivos, nuestros proyectos, pensamos sobre todo en estos fenómenos, ¿no? Y delimitamos a veces, creo que con demasiada plataformas. A veces nos interesa lo que está pasando en X, por ejemplo, mucho tiempo, de alguna manera, fue muy importante lo que pasaba en X por el tema de la conversación pública, pero también hacemos estudios multiplataforma. Entonces, si queremos estudiar justo la agenda o los nuevos medios digitales, pues vamos a ver cómo se desarrollan las audiencias que tienen las diferentes plataformas y qué son los contenidos que emiten, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos libros. Uno se llama La expansión de lo público, justamente en el sentido de la expansión del espacio público. Y se subtitula, si no me equivoco, porque ya tiene tiempo, 2020, Indagaciones tecnopolíticas de la sociedad hiperconectada, en donde justo trato de hacer, de la mano de otros colegas que tomé como fuente, ¿no? Ustedes saben que la investigación pues, finalmente es ese entrelazamiento con lo que están diciendo otras personas en otras universidades, como el desafío de tratar de entender esta efervescencia de las plataformas y cómo se iba configurando pues nuevas prácticas socioculturales, sobre todo en el entorno político, ¿no? Entonces, analizo desde cuestiones como el hacking cívico hasta las protestas sociodigitales, ¿no? El tema del peligro de las adicciones con las plataformas y con estos espacios, porque también tienen mecanismos a veces que tienden a buscar por sobre todas las cosas que los usuarios pasen más tiempo en sus plataformas y eso a veces nos tiene ahí conectados, como decíamos hace rato. El tema de los algoritmos, ¿no? Hablamos nosotros de esta mediación algorítmica y ensamblajes algorítmicos. Los usuarios tenemos esta agencia, como se le conoce, esta capacidad de discernir, o sea, no somos, digamos, no estamos a expensas de lo que ahí ocurre o lo que quieren que hagamos. Sin embargo, evidentemente, pues son entramados complejos, ¿no? Entonces, sí necesitamos formación en términos de alfabetización digital, de resistencia algorítmica, como se le ha llegado a conocer. Para entender esa, hay algunos autores que le llaman domesticación mutua, ¿no? El algoritmo me quiere entender lo que soy a través de mis decisiones y de lo que yo veo o comparto, etcétera. Pero yo también debatiendo constantemente para salir de esa caja en la que me quieren meter, ¿no? Y no dejar que eso ocurra de manera tan sencilla, porque pues uno de los fenómenos que ocurren son justamente que nos encerramos en laberintos, en burbujas, que a veces se vuelven en el terreno político, por ejemplo, burbujas ideológicas que son, pues, pueden llegar a ser muy peligrosas, ¿no?
Sí, justo pasa esta como radicalización de las ideas, ¿no? Justo lo que pasa en Estados Unidos, que antes, como te mencionaba fuera del aire, el umbral entre ser demócrata o ser republicano era como, pues, nada, muy difuso, ¿no? Quizá había personas que tenían como ideologías a la mitad. Pero de pronto con las redes sociales se polariza todo, se vuelve radical y empiezan todos estos discursos de odio incluso a tener como peleas sociales entre la misma sociedad de Estados Unidos.
Sí, sí. No, y en México pues ha habido, o sea, es una cultura digital que evidentemente pues es muy diferente, se debe diferenciar y situar, pero pues fenómenos emergentes como la cultura de la cancelación, como el body shaming o muchas cosas que están ahí. Hay linchamientos digitales constantemente, hay este pensamiento que ataca, ¿no? Que basado en esta pues distancia, ¿no? Porque es en realidad no estamos en un mismo sitio, nos falta contexto del otro, no hay esta otredad en un sentido más amplio. Caemos justo en estas, diría, como fenómenos que son peligrosos, ¿no? Para la convivencia. Les digo, es complejo porque a veces hay cosas, por ejemplo, visibilizar el racismo, ¿no? En México me parece muy importante y ha habido consignas que así lo hacen, o visibilizar tal o cual causa, me parece claro. Pero también hay muchísimas cosas que hay que poner en evidencia, ¿no?
Claro.
Sí, claro, sobre todo la parte de los movimientos radicales, ¿no? O sea, tanto de un extremo, de un lado como del otro, de ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque eso es lo que se ha como adueñado de las redes y sobre todo en particular de algunas, que es como la diferencia entre libertad y libertario, ¿no? O sea,
claro,
una cosa es Milei, ¿no? Y sus políticas, y otra cosa es a lo mejor la verdadera libertad de expresión, ¿no?
Claro, en las hipótesis que se están manejando para interpretar, por lo menos en este plano, el auge de los discursos de extrema derecha y sobre todo estos líderes, como bien mencionas a Trump, a Milei, pero discursos también radicales en otros lados, está justamente la posibilidad de que haya proliferación de estos discursos de manera muy subterránea en foros, o sea, se conectan, ¿no? Y ya ahora incluso ya salen y reivindican en las calles este tipo de consignas que pues son extremas, ¿no? En un sentido, por supuesto, que hay que visibilizarlas para que se detengan, ¿no? Entonces sí, evidentemente me parece que ese sería uno de los grandes temas de investigación. Y bueno, también las plataformas mismas, a través de sus mecanismos, pueden ser algoritmos o puede ser la datificación, la automatización, etcétera, pues está haciendo que vivamos fenómenos sociales en los que hay actores que son tecnológicos, ¿no? O sea, se crean desde lo que antes se conocía como los bots o como ahora estamos viendo con las posibilidades de las deepfakes, ahora con lo que se está haciendo, sí, en el terreno de la inteligencia artificial, pues estamos viendo una discusión mucho más amplia en la que, curiosamente, como se ha dicho, pues hay que pensar qué tanto nos estamos deshumanizando, pero también qué tanto la tecnología hay que humanizarla, ¿no? Porque estamos, sí, claro, como en una especie de, diríamos, de tiempo de híbridos, como escucharemos en la canción más adelante.
¿Qué te nos adelantaste?
Sí, sí. Hay una dimensión cyborg en lo que estamos viviendo. En lo que llaman el giro computacional de la cultura está poniendo sobre la mesa en muchos ámbitos. En la investigación científica de punta, por ejemplo, ahora lo que pasó con Google y con DeepMind en el premio Nobel, pero también, por ejemplo, en el ejército de Israel está usando sistemas de inteligencia artificial, está documentado por periodistas de Israel mismo, para atacar objetivos humanos, ¿no? Que tienen además daños humanos como daños colaterales, ¿no? Claro, entonces, claro, la tecnología también se tiene que situar y ver en manos de quién está y qué se realiza con ella.
Sí, claro, pues ¿cómo normar todo este uso de las inteligencias artificiales? Pero bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo.
A la última sección de nuestro programa. Y Nadia, ¿cuáles son las dos preguntas ya características de este programa?
Pues número uno, que nos des una recomendación relacionada con el programa, que justo me viene a la mente cuando algún invitado nos dijo que nos recomendaba no sobreinformarnos. Entonces, ¿tú qué recomendación nos das relacionada con el tema que platicamos el día de hoy? Y la siguiente pregunta, pues que ya te nos adelantaste, que ¿cuál era tu canción favorita?
Sí, pues yo creo que está muy en boga la idea de verificar. Y ahora es todavía más importante porque sí, ya la información, incluso las imágenes, lo que parece fotografías verídicas, pues no son necesariamente reales, ¿no? Entonces estamos, claro, viviendo ese momento clave en el que no hay que irnos con el primer mensaje que nos caiga, y sobre todo cuando se trata de temas sensibles. Sí, ser justamente contra la aceleración de los tiempos que vivimos, ser muy, muy pausado en ese sentido y corroborar la información, ¿no? Y bueno, la canción, me refería a ella, disculpen que me adelanté, porque justamente cuando me preguntaron yo decía, bueno, hay una canción que siempre me ha gustado mucho y que creo que define también parte de lo que yo estoy haciendo como en mi actividad profesional, y es Tiempo de Híbridos de Rodrigo González, que es pues, un representante del movimiento rupestre y desafortunadamente fallecido en el sismo. Pero un visionario, es divertido, es complejo lo que dice en la canción y habla justamente de esta relación entre tecnología y sociedad.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Con sus charros cibernéticos y zarapes de neón, era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pithecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos.
Y bueno, pues ya regresamos para despedir a nuestro invitado del día de hoy, doctor César Rodríguez Cano. Muchísimas gracias por venir a DNA y por supuesto que quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista.
Gracias a ustedes. Saludos al auditorio.
Muy bien. Y también agradecemos a nuestro maravilloso equipo que hace posible que estos programas lleguen hasta todos ustedes. Bueno, tenemos en la producción a Claudia Kucher, en los controles a Juan Soto y en la parte de servicio social a Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berján.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.